Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Muy buenos días a todos. Es para mí un privilegio estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Agradezco al pastor David la invitación que me hizo hace meses. Y bueno, siempre es bueno ver caras conocidas y hermanos que me han ayudado a crecer en la fe. Les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 61. Es un salmo que escribió David. El título del sermón se llama Una oración de David. Y siempre es bueno poner el libro en su contexto. El libro de los Salmos realmente es una colección de 5 diferentes libros. Y así como Moisés nos dio la ley, David nos da 5 libros que es una meditación, un reflejo, una acción de gracias a esa ley. Y es muy interesante ver la vida de David. ¿Por qué? Porque nos da el punto de vista de lo que es nuestra vida. Los Salmos, decía un teólogo, es una anatomía de todas las partes del alma. Podemos orar como David, reír como David, danzar como David, llorar como David, llorar como David. Y algo impresionante también que vemos es la venida del Mesías, los salmos mesiánicos. Un tema interesante que veremos es cómo este salmo realmente nos presenta a Cristo, cómo David mismo ora por el Señor Jesús y cómo David nos lleva a una adoración de lo que es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Algo interesante en la vida de David es un detalle peculiar que aparece en el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Se nos menciona en la narrativa que David lleva el arca de Dios vestido con un efod de lino. David está vestido como sacerdote, algo impensable, algo prohibido. David está vestido como sacerdote, David es el que está dirigiendo al pueblo, llevando el arca. David es el que hace los sacrificios, hace los holocaustos. Vemos también, se nos menciona que la gente mete el arca de Jehová, la ponen en un lugar en medio de una tienda que David había levantado. Incluso David hace algo que no está ni siquiera contemplado en la ley de Moisés. David hace una tienda especial para el arca del Señor. Vemos que David es el que bendice al pueblo, algo que solamente puede hacer el sumo sacerdote. Y en el capítulo siguiente, David empieza a meditar cómo es posible que el arca de Dios esté en tiendas mientras él vive en un palacio de cedro. Y David responde por medio de Natán que va a haber un descendiente de David que va a edificar casa y que va a tener un reino que no tendrá fin. Y esto cambia para siempre la vida de David. Y no solamente la vida de David, sino también vemos cómo hay un cambio radical en la narrativa bíblica. Porque va a venir alguien como David. Va a venir nuestro rey, que va a poner a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies y nos va a llevar a una oración y a una adoración eterna. Este Salmo 61 está muy ligado al Salmo 62. Y es curioso cómo en el Salmo 61 vemos una oración, cómo David empieza con una oración. Sin embargo, en el Salmo 62 son solo afirmaciones. El Salmo 62 no contiene ninguna oración, sin embargo, vemos afirmaciones de lo que es Dios y lo que Él ha hecho. Y un punto de unión entre estos dos salmos es la frase o las palabras que se repiten, que vemos en el verso 2 y 3 del 61 y que aparecen también en el Salmo 62. Salmo 61, verso 2 y 3 dice lo siguiente: desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. En el Salmo 62, verso 2, dice lo siguiente: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Versos 6 y 7. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Palabras importantes que vamos a meditar. ¿Qué significa que Dios es nuestra roca y que Dios es nuestro refugio? Son salmos escritos por el mismo autor David. De hecho, la frase que dice el músico principal sobre Neginot, Salmo de David, forma parte del verso 1 de la Biblia hebrea. Es parte del texto canónico. Y vemos que Neginot es una palabra tan antigua que no se sabe bien la definición de esta palabra. Algunas Biblias han traducido sobre instrumentos de cuerdas. Es posible que sea una melodía. Y vemos que es una canción por la frase que aparece Selah, que es posible también que sea un intermedio, un interludio musical. Y vamos a ver tres puntos principales en este salmo. Vamos a ver una petición que hace David, versos 1 al 3. Vamos a ver después una afirmación que hace David, una afirmación de confianza en los versos 4 y 5. Y vamos a ver los resultados de esta oración. Y vamos a ver cómo Cristo aparece en este salmo. Y cómo hay algo peculiar. Muchas veces David hace una oración y Dios no le responde directamente. Sin embargo, Dios sabe que Dios ha obrado en el pasado, en la historia de Israel y en su vida. Y esa es la respuesta que David necesita escuchar. Y lo mismo pasa con nosotros. No escuchamos la voz audible de Dios en la respuesta a nuestras oraciones. Sin embargo, vemos lo que Dios ha hecho en el pasado, en la historia de Israel y por nosotros. Y eso nos da confianza para avanzar en nuestra vida. Y antes de empezar con la meditación de la palabra del Señor, oremos que el Señor nos bendiga en esta mañana. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí escuchando tu palabra. Te pido, Señor, que en esta mañana tú nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Señor, guíanos por medio de tu Espíritu Santo. Sé con nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Salmo 61, esta es la palabra del Señor. Al músico principal sobre Neginot, Salmo de David. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Amén. Aquí termina la lectura de la palabra del Señor. Tres puntos principales vamos a ver. El primero es una petición que hace David, que lo vemos en los versos 1 al 3. Y si se fijan, David empieza este salmo mencionando lo siguiente, utilizando una palabra importantísima que vemos una y otra vez en varios salmos. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Vemos que no sabemos el contexto histórico en el cual David escribe este salmo. Es posible, por el lenguaje que se emplea, que es cuando David está huyendo de Absalón, su hijo. Sin embargo, vemos que la oración de David es una oración de clamor. Y clamor realmente es una oración con lágrimas. Un grito, voz que se profiere con vigor o esfuerzo, una voz lastimosa que indica aflicción o pasión de ánimo. No es una oración cualquiera que está haciendo David. Es una oración con chillidos, con lágrimas, con desesperación. Una oración que aparece en otros salmos, un ejemplo de ello es el Salmo 102. Y el Salmo 102 tiene un título peculiar. Oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. Vemos cómo el salmista está pidiendo que Dios se acerque, que incline su oído a él y que se apresure a responderle el día que le invocare. Y vemos que David está en un momento de angustia. Está preocupado. David en el Salmo 39, verso 12, también utiliza la siguiente terminología, la siguiente frase. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas, porque soy forastero para ti y advenedizo como todos mis padres. Vemos que David empieza la oración utilizando esto. ¿Por qué? Porque está en lo más profundo de la tierra, en lo más apartado, desde el cabo de la tierra, clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. ¿Es posible que David haya escrito esto cuando está huyendo de Absalón? David sufre una traición impresionante por parte de su hijo, que no solamente busca el trono, sino que lo quiere matar. Y David escribe esta oración, un clamor con lágrimas, una oración con chillidos. Y vemos que no vemos una respuesta directa de parte de Dios a este clamor de David. Tampoco hay una respuesta de parte de Dios en el Salmo 102. Sin embargo, el salmista siempre vuelve a la idea de lo que Dios es y lo que Él ha hecho. Y curiosamente, justo después, David dice esto. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Tres cosas principales menciona David acerca de Dios. Primero, que Dios lo puede llevar a la roca que es más alta que yo. Y esta roca es una palabra peculiar que aparece en el Antiguo Testamento. Y la primera vez que aparece en el Antiguo Testamento es en Éxodo capítulo 17. El pueblo de Israel ha cruzado el Mar Rojo en seco, ha visto las 10 grandes plagas. Nadie más les tiene que contar lo que Dios ha hecho por ellos. Sin embargo, llegan al desierto y ¿qué pasa? En el desierto tienen sed. Y el pueblo empieza a murmurar. Y Moisés teme por su vida, piensa que lo van a matar. Y la queja de los de Israel es, ¿cómo es posible que nos hayas sacado tú, Moisés, de Egipto a este desierto donde no hay agua ni alimentos? Y Dios le dice a Moisés, toma la vara con la cual abriste el Mar Rojo. Y ve a la peña, ve a la roca. Y el hebreo es bien interesante porque el hebreo dice, yo estaré allí en la roca. Y Moisés va con la vara y golpea esa peña. Y de esa peña sale agua. Y vemos por primera vez la cuestión de la roca de salvación. Porque Dios fue esa roca de la cual salió agua, sin la cual el pueblo hubiera muerto. Y esta es la idea principal. En otro evento, años después, en Números capítulo 20... el pueblo de Israel llega a otro lugar en el desierto. Y Dios le dice a Moisés en este lugar, no tomes la vara y la golpees, ve a la roca y háblale. Habla con la roca y de la roca saldrán aguas. ¿Y qué hace Moisés? Toma la vara y la golpea no una, sino dos veces. Y este es el motivo por el cual Moisés no puede entrar en la tierra prometida. Sin embargo, esa roca fue salvación. Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios 10, menciona quién era esa roca del Antiguo Testamento. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, a partir del verso 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. ¡Qué texto tan impresionante! Y es una palabra que aparece una y otra vez en los Salmos de David. Dios es la roca. Literalmente David está diciendo, llévame al Mesías, es más alto que yo. Otra palabra que vemos aquí, tú has sido mi refugio. Y esto también va relacionado con la roca, ¿por qué? Porque volvemos a la ley de Moisés, volvemos al Éxodo. Y en el capítulo 34, vemos que Moisés, después de haber visto la idolatría tan brutal que se dio con el becerro de oro, Moisés teme que la gloria de Dios sea parte de ellos. Y Moisés pide a Dios, muéstrame tu gloria. Y Dios lleva a Moisés a una roca. Y Dios proclama su propio nombre, menciona su esencia. Dios dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y Dios protege a Moisés. Y esa roca fue su refugio. Llévame a la roca que es más alta que yo. Tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. ¿Qué dice Proverbios 18:10? Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él irá el justo y será levantado. Y vemos que David derrama su alma delante del Señor. Y la respuesta la encuentra David en la palabra de Dios. Es interesante esto. Dice un texto en Jeremías, el que me busque me hallará. Y esto es algo dulce de escuchar. Jesús en los evangelios nos hace la invitación, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo les daré descanso. Y esta es la seguridad y certeza que tenemos. C.S. Lewis escribe algo sobre la oración que siempre me ha impactado. Y él dice lo siguiente, lo escribe al final de su vida. Oro porque no puedo ayudarme a mí mismo. Oro porque estoy indefenso. Oro porque la necesidad fluye de mí todo el tiempo. Esto no cambia a Dios, pero sí me cambia a mí. Y esta es la seguridad que tenemos, hermanos. Que Dios oye nuestra oración. Y realmente nosotros le importamos. Y después de hacer esta oración, David pasa a las afirmaciones. Fíjense la primera afirmación. Verso 4. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Y vemos que esta afirmación contiene dos elementos clave. Primero, que David afirma que va a habitar en ese tabernáculo para siempre. Y el tabernáculo era la tienda que se hizo en tiempos de Moisés. Un lugar donde iba a estar la presencia de Dios. Y esta tienda tenía que estar, de acuerdo al libro de Números, en medio del pueblo. Para simbolizar de forma gráfica que Dios estaba en medio de su pueblo. Y la manifestación de Dios en la nube de gloria aparecía justo en ese lugar. Y en el libro de Números vemos la distribución de las tribus con respecto a la tienda. Y la tribu que está más cerca de la puerta es la tribu o la familia de Moisés y de Aarón, los levitas. Pero justo al lado La tribu laica más cerca de la puerta es la tribu de Judá. Y esto nos ayuda a ver por qué David una y otra vez dice: tus atrios, oh Señor, entrad por tus puertas con acción de gracias, por tus atrios con alabanza. Porque David sabe que va a estar en esa presencia de Dios, en ese tabernáculo. Quiere estar alabándole. Y esto lo lleva a la afirmación: estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Una afirmación muy peculiar. Una afirmación que la vemos por primera vez si vamos al libro de Éxodo, capítulo 18. Perdón, capítulo 19, vemos unas palabras que Moisés da al pueblo de Israel. Y este capítulo es especial, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel ya ha cruzado el Mar Rojo en seco, ya ha visto los milagros, señales y maravillas, ya ha salido agua de la roca, ahora se dirige al Sinaí donde Moisés va a recibir las tablas de la ley. Y justo antes de recibir las tablas de la ley, fíjense lo que nos dice el texto a partir del verso 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas. Yo os he traído a mí. Interesante este texto. Yo os tomé sobre alas de águilas. Yo os he traído a mí. Y lo que está diciendo el Señor es: yo los protegí con la nube de gloria. Esa nube donde están los querubines, esas figuras que están aleteando, el Señor los protegió. Esta misma frase aparece de forma sorpresiva en el libro de Ruth. Y conocemos la historia de Ruth. Es una mujer de Moab, un pueblo enemigo de Israel, del cual el Señor dijo: nadie, ni hasta la décima generación, o sea, utilizando una hipérbole, no puede entrar ningún moabita en el tabernáculo del Señor. Pero de forma irónica vemos que Ruth es una mujer que muestra fe. Es una mujer viuda que pide seguir a Noemí, e insiste en seguir a Noemí. Y fíjense lo que dice Boaz cuando habla con Ruth por primera vez. Boaz le dice lo siguiente a Ruth en Ruth 2:12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Realmente Ruth ha venido a la presencia del Señor, al territorio de Israel, y se ha refugiado en él. El Salmo 91, que es posible que lo haya escrito Moisés, dice lo siguiente. Salmo 91, verso 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y curiosamente es la misma expresión que utilizará Jesús en los evangelios. Si vamos a Lucas capítulo 13, verso 34, vemos cómo Jesús se lamenta por Jerusalén, llora por la ciudad. Y Jesús dice lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Vemos aquí esta cuestión. David sabe que va a habitar en el tabernáculo para siempre y va a estar seguro bajo la cubierta de las alas de Dios, en su presencia. ¡Qué texto tan impresionante! ¿Y qué garantía espiritual tenemos? Porque David sabe que Dios ha oído su oración. Verso 5. Y sabemos que Dios nos oye. A veces no responde inmediatamente. A veces no responde de la forma que nosotros quisiéramos. Pero Él nos escucha. Y al final nos responde. Y no solamente eso, sino que nos da la herencia de los que temen el nombre del Señor. Y esta herencia no es otra cosa más que la tierra prometida. Cuando vamos al libro de Génesis, vemos una y otra vez el pacto que Dios hace con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y es una tierra donde fluye leche y miel. Una tierra donde el pueblo tendrá descanso. Y estos son los dos elementos principales. Lugar de descanso y lugar de herencia. Y es la tierra lo que el Señor da. Y esta cuestión hace eco en toda la Escritura. Lo vemos en Génesis. Lo vemos en el Éxodo, es el lugar al cual Moisés quería llevar al pueblo de Israel. Lo vemos en el libro de los Salmos, el Salmo 25, versos 12 al 14, un Salmo de David, menciona lo siguiente. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará el de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Vemos en el Salmo 37 también, un Salmo de David, cómo David enfatiza una y otra vez esta cuestión de la herencia. Salmos 37:11 dice lo siguiente. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Y son las mismas palabras que va a emplear Jesús en Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos tendrán la tierra por heredad. Y este es el lugar al que vamos. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento ese cielo, ese lugar que tiene el árbol de la vida y el río de la vida, contiene los elementos del lugar de descanso y herencia. Y lo recibimos por gracia. El profeta Daniel estuvo en el exilio babilónico casi toda su vida. Y en Daniel 12 vemos cómo Daniel ya está harto y quiere volver a casa. ¿Y qué es lo que le dice el ángel en el último verso del libro? Mas en cuanto a ti, Daniel, tú te irás hasta el fin. Y al final de los tiempos te levantarás para recibir tu heredad. Esos cielos, esa tierra nueva. Y vemos cómo el Señor nos lleva a la roca, nos lleva al refugio, nos va a hacer habitar en ese tabernáculo para siempre. Y algo que siempre enfatizo a mis estudiantes es la importancia de los idiomas bíblicos. Y en Juan capítulo 1, el apóstol amado dice lo siguiente en el verso 14. Hablando de Cristo, y aquel verbo fue hecho carne, y la palabra habitar es hizo tabernáculo entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este Cristo hizo tabernáculo, su presencia. Este Dios que nunca tuvo comienzo, vino y se manifestó. Y está entre nosotros. Y esto es la gloria de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Cristo es omnipresente en el Espíritu. Y donde estén dos o tres reunidos, Él estará en medio de nosotros, haciendo tabernáculo. Esta es la afirmación que necesitamos escuchar. Y esto nos lleva a la alegría y al gozo. Y nos lleva, por supuesto, a los resultados. Y fíjense el resultado, el primero de ellos en el verso 6. Días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. Y vemos que aquí David no está orando por él mismo, no está orando por Salomón. Está orando por el Mesías. Y la palabra generación y generación significa algo perpetuo. Algo que es para siempre. Un rey que tendrá días y días. David reafirmando el pacto que Dios hizo con él. David sabiendo que vendrá un Mesías. Y que este Mesías va a estar para siempre delante de Dios. Va, fíjense lo que Dios va a preparar para el Mesías, misericordia y verdad. Y qué textos tan impresionantes vemos en los evangelios. Jesús movido a misericordia, sanando a los leprosos. Movido a misericordia, trayendo salvación. Y Él es la verdad. Este Dios va a estar para siempre delante del Señor. El evangelista Lucas, en el capítulo 1 de su evangelio, nos narra cómo el ángel Gabriel habla con María y le menciona acerca del nacimiento de Jesús. Y nos narra el evangelista Lucas a partir del capítulo 1, verso 30, lo siguiente. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, que significa salvación. Este Jesús será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y fíjense cómo se empieza a materializar esta oración de David. Mil años después de su vida va a venir el Mesías. En el tiempo exacto, en el tiempo señalado. Y se materializan las promesas. El Salmo 89 dice: no mentiré a David, su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. En el exilio en Babilonia se empieza a perder el idioma hebreo. Y un grupo de judíos empiezan a hacer traducciones del texto hebreo en arameo, que es la lengua que se empieza a utilizar. Y en este salmo, de forma curiosa, los judíos, en esas traducciones que se llaman el Targum, añaden una palabra al texto hebreo en arameo, que dice lo siguiente: día sobre día añadirás al rey Mesías. Y vemos que esta era la expectativa. El Mesías ya vino. Y su nombre es Jesús. Y Él es nuestra roca, Él es nuestro refugio, Él es nuestra torre. Y ahí está la realidad. El Mesías ya ha venido. Y esta era la oración de David. Una oración expresada en cántico. Y algo que a veces se nos olvida es cómo la Biblia refleja una y otra vez la alegría de Dios y el cántico de parte de Dios. Hay un texto en Sofonías, capítulo 3, que dice lo siguiente. Un texto escrito en el exilio. Y la promesa es la siguiente, Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, como el tabernáculo. Poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y uno puede preguntarse, ¿cómo Dios puede cantar? ¿Cómo Dios puede estar en medio de ti, salvando, alegrándose? Y la respuesta es por medio de Cristo. Por medio de Cristo, Cristo puede estar en medio de nosotros, que fue su promesa. Él es omnipresente en el Espíritu Santo. Y algo impresionante es que Cristo canta. Hay un texto que está en Hebreos capítulo 2, versos 10 al 12. Y el autor a los Hebreos presenta a Cristo como alguien superior a Moisés, superior a los ángeles, su sacerdocio superior al sacerdocio de Aarón. Pero hay algo que el autor menciona acerca de Cristo que no debemos dejar de lado. Y esto nos puede cambiar para siempre nuestra forma de pensar cuando estamos cantando y alabando al Señor. Fíjense lo que dice el verso 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones a Cristo, el autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cristo no se avergüenza de nosotros. Diciendo, y aquí está la clave en el verso 12. Y el autor menciona cómo el Salmo 22 es un salmo mesiánico, no solamente en el texto que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, sino en el texto del verso 22 del Salmo 22. Cristo está hablando aquí diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él y de nuevo aquí yo y los hijos que Dios me dio. Cristo prometió que donde dos o tres estén unidos en su nombre, Cristo estará en medio de nosotros. Y Cristo es omnipresente en el Espíritu Santo. Y esta es la gloria de la Trinidad. Y vemos cómo eso nos lleva a un cántico unidos a Cristo, que nos lleva a una verdadera adoración. Esto es algo increíble. Nosotros nos unimos a las canciones de David. Todo lo que se escribió, dice el apóstol Pablo en Romanos 15, fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y la esperanza está en el Señor, en Cristo, que no nos ha dejado solos, nos ha dado la iglesia y nos ha dado de su Santo Espíritu para llevarnos al Padre y llevarnos a esa herencia que recibiremos todos aquellos que confiamos en Él. Amén. Oremos. Padre, gracias por esta palabra, por tus bendiciones. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a ver estas realidades. Señor, tú escuchas nuestras oraciones. Tú escuchas nuestros chillidos, nuestro clamor. Y tú, Padre, nos puedes llevar a esa roca, a ese refugio y a esa torre. Señor, auméntanos la fe. Que nuestra comunión con el Espíritu Santo nos ayude a morir cada día al pecado y a tener puestos nuestros ojos en Jesús y en ese lugar celestial. Señor, sé con nosotros, sé con esta iglesia que siga siendo luz y sal y que siga siendo un lugar que siga llevando más hijos a tu gloria. Padre, auméntanos la fe. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.